Bueno, vamos a buscar otra lectura bíblica, esta vez en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Y leeremos en Hebreos capítulo 10, los versos del 1 al 10. Hebreos 10 y del 1 al 10. Vamos a leer, pues, este pasaje en Hebreos. Hebreos 10, del 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Estamos pensando, espero, sobre el nacimiento de Jesús, sobre la encarnación del Hijo de Dios. Pero alguna vez, ¿has intentado imaginarte la escena cuando el Hijo de Dios se despedía de su Padre para bajar a este mundo, para hacerse hombre con el fin de salvar a millones y millones de seres humanos pecadores? ¿Alguna vez has intentado imaginarte cómo sería la despedida por parte del Hijo de su Padre al bajar al mundo? Bueno, no hace falta que nos lo imaginemos porque nos lo describe el autor de esta carta a los Hebreos, en Hebreos 10, del 5 al 7. Leamos otra vez rápidamente estos tres versículos. Nos vamos a centrar aquí en estos tres versos. Hebreos 10, del 5 al 7. Es la despedida del Hijo de Dios, de su Padre, cuando iba a bajar al mundo a hacerse hombre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es una cita de ese Salmo que hemos oído también esta mañana en esta reunión, el Salmo 40 de David, del salmista David, pero hay una parte de ese Salmo que es mesiánica. Quizás hayáis escuchado alguna vez esto de que hay algunos salmos que son salmos mesiánicos porque hablan proféticamente sobre el Mesías que iba a venir. Y David, 1000 años antes de nacer Jesús en Belén, él escribe un salmo, el Salmo 40, en el cual hay un trozo que es mesiánico. No son palabras solamente de David. En otro nivel más profundo, son palabras de Jesús, del Mesías, ¿no? Y lo que tenemos aquí en Hebreos 10 es eso. Jesús aplicándose a sí mismo esas palabras proféticas de David de 1000 años antes de la encarnación del Hijo de Dios. Y lo que tenemos aquí en estos 3 versos de Hebreos 10, tenemos palabras del Hijo de Dios dirigidas al Padre. Palabras del Hijo. Sabéis que hay 3 personas en la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues aquí tenemos unas palabras dirigidas por el Hijo, el que nosotros conocemos como Jesucristo, al Padre. Y es Jesús quien realmente dice estas palabras aquí en estos 3 versículos. Y yo veo aquí en estos 3 versículos 5 cosas que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. En primer lugar, veo aquí un plan acordado. Lo que nosotros llamamos el plan de salvación, o sea, el plan de Dios para salvar a una incontable multitud de pecadores, era un plan hecho en la eternidad pasada, antes de existir no solamente este planeta Tierra, antes de existir nada fuera de Dios mismo. Cuando no había ni universo, ni galaxias, ni nada, solo Dios y nada más. Hubo un plan de salvación hecho por las 3 personas divinas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y de forma especial fue un acuerdo, fue un pacto hecho entre el Padre y el Hijo. Ellos decidieron, ellos se pusieron de acuerdo para salvar a un montón de millones de personas humanas durante todos los siglos, desde el principio con Adán y Eva hasta el fin del mundo. Y las 3 personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo, hicieron un plan de salvación para salvar a gente como nosotros, como tú y como yo. Y esto fue algo hecho antes de existir nada más, solo Dios. Y Dios ya había elaborado, diseñado este plan de salvación. Y el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo sobre cómo lo iban a hacer, cómo iban a salvar a los pecadores. Y ellos decidieron entonces, antes de los tiempos de los siglos, ellos decidieron que el Padre enviaría al Hijo al mundo para salvar él a los pecadores. Y el Hijo dijo que estaba de acuerdo, que él aceptaba el plan. Él estaba dispuesto a venir, a bajar a este mundo, enviado por el Padre, para hacerse un ser humano, para vivir una vida auténticamente humana, para al final dar su vida en una cruz por nosotros, para así salvarnos de nuestros pecados. Y el Hijo le dijo al Padre, vale, papá, padre, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo. Y este plan lo hicieron las personas de la Trinidad, y de forma especial el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Y vemos en este pasaje de Hebreos 2 pequeños detalles que apuntan hacia ese plan acordado entre el Padre y el Hijo. En el versículo 7, cuando Jesús está viniendo para acá, dice a su Padre, he aquí que vengo, oh Dios, se refiere a Dios Padre, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Padre, estoy preparado. Ahora lo voy a hacer. Voy a bajar, voy a hacerme hombre, voy a hacer tu voluntad. ¿Y cómo sabía el Hijo cuál era la voluntad del Padre? porque era esa voluntad que ya en la eternidad habían acordado entre los dos llevar a cabo a favor nuestro. Es decir, cuando Jesús dice a su Padre, voy a hacer tu voluntad, Él se refería a la voluntad del Padre en cuanto a su plan de salvación de pecadores como nosotros. Y el Hijo ya se dispone, se prepara para bajar aquí y hacerse uno de nosotros, pero sin pecado, para así poder salvarnos. Y en el versículo 5, el Hijo dice también al Padre, Padre, sacrificio y ofrenda tú no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Este es un detalle que a mí me llama mucho la atención, pero nunca o casi nunca he pensado mucho en esto. Jesús está diciendo, antes de hacerse hombre, que el Padre ya le había preparado un cuerpo humano para que Él tomara ese cuerpo humano y para que en ese cuerpo humano Él se pusiera en nuestro lugar y muriera en una cruz por nosotros. Pero ya cuando está viniendo, dice a su Padre, me has preparado un cuerpo para que yo haga mío ese cuerpo y para que en ese cuerpo yo pueda vivir y morir para salvar a los pecadores. Son dos pequeños detalles del plan ya acordado entre ellos antes de existir el universo. El nacimiento de Jesús en Belén, la encarnación del Hijo de Dios, no fue un simple nacimiento más. Fue la puesta en marcha de un plan acordado por las tres personas de la Trinidad antes de la creación del universo. Maravilloso. En segundo lugar, veamos aquí un destino escrito. Un destino escrito. ¿Creéis eso? ¿Creéis que existe un destino escrito? Fijaos lo que dijo el Hijo de Dios a su Padre, versículo 7 otra vez. Entonces dije, y recordad, es Cristo, es el Hijo de Dios quien está hablando aquí. Entonces dije, dice el Hijo, he aquí que vengo, oh Dios, oh Padre, para hacer tu voluntad. Y ahora fijaos, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está. El Hijo de Dios no solo se había comprometido con el plan de salvación, Él sabía que su papel en ese plan estaba ya escrito en las escrituras hebreas, en las profecías mesiánicas. Esta es una profecía mesiánica del Salmo 40, pero es solamente una de un montón de profecías así mesiánicas, desde Génesis capítulo 3 y pasando por todos los siglos antes de Cristo, tenemos un montón de profecías dadas por revelación divina a través de los profetas, los siervos de Dios, hablando de diferentes aspectos del Mesías y de su futura venida al mundo como Salvador de los pecadores. Y Jesús, como Hijo de Dios y como el que sabe todas las cosas, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, Él sabía perfectamente lo que estaba escrito acerca de Él en todas esas profecías mesiánicas. Y Él dice a su Padre, Padre, estoy listo para hacer tu voluntad como está escrito de mí en el libro. El libro es la palabra de Dios, son las profecías acerca del Mesías. Jesús era consciente de que su destino como Salvador nuestro estaba ya escrito, no digamos en las estrellas, como si fuera por el azar, sino que su destino como Salvador estaba escrito en la infalible palabra de Dios y en quizás cientos de profecías mesiánicas antes de su encarnación. Y Él venía ya para acá, para cumplir lo que estaba escrito acerca de Él. En tercer lugar, veo aquí un corazón dispuesto. ¿Veis cuál era la actitud del Hijo de Dios cuando Él está a punto de venir al mundo, de hacerse hombre. ¿Veis cuál es su actitud? Se dirige a su Padre y le dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Padre, aquí estoy. Estoy ya preparado para hacer tu voluntad, para llevar a cabo el plan que ya hemos hecho en la eternidad pasada. Ahora estoy dispuesto, estoy preparado, voy para allá para hacer, Padre, tu voluntad. Es una actitud de sumisión a la voluntad del que era su Padre. Y como ya hemos visto, la voluntad de su Padre era lo que habían acordado en cuanto a nuestra salvación, que el Padre le enviaría a su Hijo, el Hijo vendría enviado por su Padre para vivir una vida de obediencia a su Padre y para entregarse a una muerte terrible en una cruz romana. ¿Os acordáis de lo que voy a llamar la batalla de Getsemaní? Una batalla no militar, sino una batalla espiritual en el huerto del Getsemaní, la noche antes de la crucifixión del Señor, en esa semana de sufrimiento, culminando en su muerte en la cruz. Pero ¿os acordáis de cuando Jesús estaba en el huerto y sus discípulos durmiendo? Y Él solo, humanamente hablando, y Él se dirige a su Padre y también le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, tanto en el momento cuando el Señor va a bajar y hacerse hombre, encarnarse, como la noche antes de entregarse a la cruz por nosotros, en ambas ocasiones, el Hijo demuestra su actitud, su disposición de someterse a la voluntad del Padre, a pesar de todo el dolor y sufrimiento y sentimiento de abandono que eso implicaba para Él también, pero puso en primer lugar no su propia voluntad, no su propia comodidad, puso en primer lugar el cumplir la voluntad de su Padre. Y claro, también todo eso lo hizo, ¿por qué? Por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a ti. El Señor Jesucristo se somete voluntariamente, nadie le obliga a hacerlo, Él se somete voluntariamente por amor, a hacer la voluntad del Padre, a cumplir el plan de salvación acordado entre ellos. En cuarto lugar, la cuarta cosa que quiero mencionar aquí, es una cosa que ya he hecho referencia a ella, un cuerpo preparado, ya lo hemos visto, ¿verdad? Versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, esto se lo dice el Hijo al Padre, ¿verdad? Padre, tú no quisiste sacrificios y ofrendas, mas me preparaste cuerpo. Os confieso que esta semana, al preparar esto, estuve a punto de predicar esta mañana solamente sobre estas tres palabras. Y creo que nunca en mi vida he oído un sermón sobre estas tres palabras. Palabras del Hijo al Padre cuando le dice, me preparaste cuerpo. Yo sé que a primera vista son palabras bastante normales, ¿y qué? Pero para mí, cuanto más me puse a pensar sobre estas tres palabras, más me quedé asombrado por la profundidad que hay en estas tres palabras. Me preparaste cuerpo. Dejadme que mencione solamente cuatro reflexiones sobre estas tres palabras tan profundas del Hijo al Padre cuando le dice, me preparaste cuerpo. Primera reflexión. Yo sé que ya lo sabéis, pero hay que pensarlo. El Hijo de Dios no tenía cuerpo hasta que se encarnó y se hizo un hombre. No tenía cuerpo, ninguno. Durante todos los años de la eternidad pasada, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, el Hijo también era puro Espíritu. Puro Espíritu. Él no tenía ningún tipo de cuerpo. Yo sé que durante el Antiguo Testamento, varias ocasiones, el Hijo de Dios se manifestó, ¿verdad?, a Abraham, a diferentes personajes, con el personaje del ángel de Jehová, el ángel del Señor. Pero eso fue algo puramente temporal para hablar con alguien, pero después otra vez volvió a desaparecer. Pero es que el Hijo de Dios no tenía un cuerpo, nunca, un cuerpo suyo propio, hasta el momento de ser concebido en el cuerpo de María. Antes de ese instante de la concepción de Jesús, el Hijo de Dios nunca había tenido un cuerpo. Pero su Padre le preparó un cuerpo para la encarnación, para que él pudiera hacerse hombre y así como hombre ponerse en nuestro lugar para salvarnos. En segundo lugar, el cuerpo que fue concebido dentro del cuerpo de María y que durante 9 meses fue creciendo allí y que nació en Belén, ese cuerpo había sido preparado de antemano por el Padre. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que el cuerpo de Jesús había sido preparado para él por su Padre. Y, en tercer lugar, ese cuerpo preparado por el Padre y para su Hijo fue creado por obra del Espíritu Santo. El ángel fue a María, ¿verdad? Lucas 1, y le dijo, te vas a quedar embarazada y vas a tener un niño, pero no va a ser por José como padre, sino que el Espíritu Santo va a echar su sombra sobre tu cuerpo y vas a concebir y vas a ser madre y vas a tener un niño y ese niño va a ser el santo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Es decir, la encarnación, como todas las obras de Dios, la encarnación fue una maravillosa obra de la Santa Trinidad. El cuerpo de nuestro bendito Salvador Jesucristo fue preparado por el Padre, fue creado por el Espíritu Santo y fue tomado o recibido por el Hijo para que fuera su cuerpo en el cual Él iba a vivir nuestra vida y morir también nuestra muerte por amor a nosotros. Porque en cuarto lugar, ese cuerpo preparado por el Padre para su Hijo fue el mismo cuerpo en que murió Jesús en la cruz por nosotros. Fue el mismo cuerpo, pero ya glorificado, que el domingo por la mañana salió de la tumba resucitado y 40 días después ascendió al cielo después de aparecerse a más de 100 personas, a cientos de personas de testigos, y se sentó a la diestra del Padre. Y en ese cuerpo, que todavía lo tiene y lo tendrá ya para siempre, en ese cuerpo, cuando venga el Señor por segunda vez, el cuerpo en el cual vendrá en su segunda venida, será el mismo cuerpo que el Padre le había preparado y que el Espíritu Santo había creado dentro del cuerpo de una virgen que era María. Y ahora, en quinto lugar, la quinta cosa, vamos a repasar un plan acordado, un destino escrito, un corazón dispuesto, un cuerpo preparado y, por último, un sacrificio ofrecido. Y he dejado para lo último, lo más importante. Porque estamos mirando estos tres versículos de Hebreos, Hebreos 10, del 5 al 7. Pero hay que preguntar siempre, sí, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está pasando aquí en Hebreos? ¿Qué es lo que se está diciendo? El autor, aunque no sepamos quién era, pero ¿qué está diciendo aquí en estos versículos? Y lo que está haciendo el autor de la carta a los Hebreos en estos tres versículos está demostrando la superioridad del sacrificio del Hijo de Dios sobre todos los sacrificios de animales antes de su venida. ¿Lo entendéis? El autor, que tiene sus razones, está demostrando para sus lectores la infinita superioridad del sacrificio del Hijo de Dios como hombre en la cruz sobre todos los sacrificios de animales durante todos los siglos antes de su venida. Por ejemplo, Hebreos 10 empieza diciendo, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que la ley no podía salvar. Los sacrificios estipulados en la ley de Moisés no podían salvar a nadie. Y lo sigue diciendo, versículo 3, en estos sacrificios, los de la ley de Moisés, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre, versículo 4, de los toros y de los machos cabríos, ¿qué? No puede quitar los pecados. ¿Lo veis? Ninguno de los sacrificios que se ofrecieron durante todos los siglos entre Moisés y la llegada del Mesías, ninguno de esos sacrificios valió para nada en cuanto a la salvación de nadie. Porque la sangre de animales, aunque se ofrezca en cumplimiento de la propia ley de Dios, la ley de Moisés, pero esa sangre no tiene poder para salvarnos del pecado. Ningún animal, aunque sea sin defecto, ningún animal puede salvarnos de nuestros pecados. Es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Pero fijaos, luego dice en el versículo 5, por lo cual, por el hecho de que es así, por el hecho de que esos sacrificios de antes no valían para salvar a nadie, eran solamente sacrificios de valor simbólico, apuntando al Mesías que tenía que venir, pero ellos mismos no tenían lo necesario para salvar a nadie. Y dice, por lo cual, por ese hecho, por esa realidad, ¿qué pasa? Viene el Hijo de Dios, viene bajando desde el cielo a este mundo, porque Él es el único que sí que puede salvar a los pecadores. Los animales no. La sangre de toros, o de machos cabríos, o de carneros, o de lo que sea, no. Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Cómo puede el Hijo de Dios salvarnos? ¿Cómo puede salvarnos Él? Porque para que alguien pudiera salvarnos a los seres humanos, pecadores, ese alguien, para poder ponerse en nuestro lugar, para poder identificarse con los que iba a salvar, él tenía que ser también un ser humano y él también tenía que tener un cuerpo humano. Y el Hijo de Dios no cumplía esos requisitos, ¿lo veis? El Hijo de Dios era solo Dios. Hasta ese momento, él no era hombre, no era humano todavía, era divino y punto. Él no era humano ni tenía un cuerpo humano, entonces ¿cómo nos podía salvar él? ¿Cómo podía ponerse en nuestro lugar si él no era uno de nosotros? Y ahí es donde entra en el plan de Dios la encarnación del Hijo, la encarnación, el hacerse carne, el hacerse hombre, el hacerse un ser humano, el Hijo de Dios, porque era totalmente esencial para nuestra salvación que el Hijo de Dios se hiciera hombre y que tuviera un cuerpo humano en el cual Él pudiera ponerse en nuestro lugar y morir y dar su vida por nosotros. Pero todavía hasta la encarnación el Hijo de Dios no cumplía los requisitos necesarios. Y por eso Él está diciendo aquí a su Padre, cuando todavía es Dios nada más, no es hombre todavía, y dice a su Padre, Padre, voy para allá, voy para allá. Y voy a hacerme humano. Voy a hacerme uno de ellos, pero sin pecado. Y voy a tener ese cuerpo que tú me has preparado, pues me lo voy a tomar como mi cuerpo humano. Y en ese cuerpo, y como ser humano de verdad, es como yo voy a salvar a los nuestros, a los que hemos elegido, tú y yo, para ser salvos. Es decir, en el centro, en el corazón del plan de salvación, estaba la encarnación del Hijo de Dios, que aun cuando todavía no era humano, había aceptado hacerse hombre, tener un cuerpo humano, preparado por el Padre, creado por el Espíritu Santo, y en ese cuerpo Él iba a vivir una vida perfecta por nosotros, y también morir en una cruz para llevarnos a Dios. La misión, y esto es importante, la misión de la encarnación era la cruz. La misión de la encarnación era la cruz. No podemos separar el nacimiento de Jesús de su muerte, porque Él nació para morir por nosotros. La cruz era desde siempre, era el destino. La cruz era siempre la misión del Hijo de Dios. Por eso se hizo hombre, no solo para ser humano, sin más, no solo para vivir una vida aquí con nosotros. La misión siempre era que un día Él fuese crucificado en una cruz para salvarnos como hombre. Ahora quiero ir concluyendo y vamos a volver al principio, por así decirlo. Como ya hemos visto, estos tres versos de Hebreos capítulo 10 son palabras del Hijo de Dios a su Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, dice el Hijo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es el Hijo de Dios, por lo tanto, reafirmando su compromiso de hacerse hombre y de tomar un cuerpo humano preparado por su Padre para vivir una vida en ese cuerpo y para morir en una cruz también en ese cuerpo como sacrificio en expiación por nuestros pecados. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo dijo estas palabras el Hijo de Dios a su Padre? ¿Cuándo? Y el autor de Hebreos nos da la respuesta. Versículo 5. Entrando en el mundo, dice lo que dice. Entrando en el mundo. Fue cuando estaba el Hijo de Dios ya entrando en el mundo. Todavía no había llegado. Cuando estaba viniendo para acá, cuando se estaba dirigiendo hacia el cuerpo de María, cuando estaba a punto de contraerse al tamaño de un feto humano recién concebido, y fue entonces cuando le dijo a su Padre, Padre, allá voy para hacer tu voluntad y para salvar a los nuestros. Y que yo sepa, estas palabras fueron las últimas palabras del Hijo de Dios a su Padre antes de su encarnación. Fueron las palabras de despedida del Hijo a su Padre. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de estas palabras? ¿Sabéis? Creo que sí que lo sabéis. ¿Para qué fue escrita esta carta a los hebreos? Fue escrita para animar a unos creyentes que lo estaban pasando, pero muy mal, a no tirar la toalla, sino a seguir adelante en su vida como creyentes. ¿Te preguntas, hermana, hermano, te preguntas alguna vez? Seguro que sí. ¿Si merece la pena? ¿Te preguntas si merece la pena ser cristiano y tener que pasarlo mal por el hecho de ser cristiano, que la gente se pueda reír de ti o tu familia no comprenderte o pierdas ciertas amistades o ya haya cosas que ya no puedes hacer o la persecución en alguna forma sutil o no tan sutil y te preguntas, ¿merece la pena ser cristiano? ¿No sería mejor renunciar nuestra fe y vivir como vive el resto de la gente? ¿Y qué pasa? ¿No sería mejor eso? ¿Te preguntas a veces si merece la pena? Si es así, escucha una y otra vez las palabras del Hijo de Dios a su Padre, justo cuando está a punto de hacerse hombre. Padre, estoy diciéndolo con otras palabras mías, esto no es palabra de Dios. Padre, ha llegado el momento. Estoy preparado. Voy para allá. Voy a hacerme uno de ellos. Voy a vivir como uno de ellos. Voy a dar mi vida por ellos. Y no voy a volver, Padre, hasta que haya cumplido mi misión. No escuchemos esas otras voces que nos quieren hacer apartarnos del Señor. Quedémonos con la voz del Hijo de Dios, con la voz del que es nuestro maravilloso Salvador, que se hizo hombre para morir en una cruz por ti y por mí. Y es eso lo que nos va a motivar y a animar a no tirar la toalla, a seguir adelante. Que así sea. Amén.